informarse.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Os habla Pepe Garrote en este lunes 9 de marzo del año 2020, en el que comenzamos deportivamente hablando una semana más, como todos los días, aquí a las 3:30 de la tarde, en el 102.4 de tu dial, en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Orense. Y como tenemos 30 minutos por delante para hablarte de información deportiva, nada mejor que hacerlo comenzando por los titulares.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral les ofrecen los titulares de hoy en el deporte.
Unos titulares que nos dicen que el Club Orense de Baloncesto sumó su quinta derrota consecutiva y vaya usted a saber si no encendió las alarmas, porque lo malo no fue caer ante Cáceres por 74-86, lo malo fue la pobre imagen que dejó el equipo covista ante sus aficionados, que empezaron ya a mostrar el malestar. El equipo ahora tiene que pensar en salvar la categoría, olvidarse ya definitivamente de los playoffs. En un fin de semana que nos dejó 3 victorias en la tercera división, la de la Unión Deportiva Orense en San Lázaro, en el Vero Boquete, ante el Compostela 0-1, primer partido que pierden los de Santiago, los líderes, la victoria del Arenteiro 2-1 ante Aspontes, lo que le permite alejarse de los puestos de descenso, la victoria del Barco ante el Polvorín 1-0, que le permite seguir en promoción de ascenso una semana más, y la derrota del Orense Club de Fútbol 0-1 en Ocouto ante el Silva, primera derrota también de los de Fran Justo, que además no aprovecharon esa derrota al Compostela, ya que en caso de ganar habrían asaltado el liderato. En la preferente nos dejó la victoria de la Arnoya por 1-0 ante el Gran Peña, nos dejó la victoria del Barbadas 1-4 en Cambados, empate del Belle, derrota del Polígono. Nos dejó la goleada de escándalo del Berín al Molgas, del líder que no perdió ningún partido, 11-0 al Molgas, que no ganó ni empató ningún partido. Y nos dejó 2 derrotas también en fútbol sala. Cayó el Orense en Vialia en el derbi ante Pollo Pescamar por 2-3. Cayó también Ciudad de Arburgas 5-0 ante Universidad de Alicante.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral les han ofrecido los titulares deportivos.
Suministros Industriales Novasur, una empresa gallega con 30 años de experiencia y capacitada para acometer todo tipo de proyectos con el más alto grado de satisfacción por parte de nuestros clientes. Novasur, Polígono Industrial San Ciprián de Viñas, 988-256-659. 30 años al servicio de su empresa.
Todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que habéis sido
en COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego. Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
En Deportes COPE Ourense entramos en tiempo de análisis.
Y como todos los lunes, aquí está nuestro compañero José Luis Díaz. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, José.
Me daba a mí el pálpito, no sé por qué, que hoy vas a comenzar hablándome de la movida de Eder Sarabia. Contamos un poquito para la gente que no esté al cabo de la calle, que llegó Quique Setién al Barcelona, nuevo entrenador, en sustitución de Ernesto Valverde, y su segundo es Eder Sarabia, hijo del...
Manu.
del mítico jugador, ahora también metido a labores
de... Bueno, yo creo que ya no está en...
Bueno, creo
estuvo
que...
muchos años, sí.
Manu Sarabia. Es el segundo entrenador del Barcelona, con Quique Setién, pero destaca porque parece el primer entrenador casi del Barcelona. Dirige más y comenta más y sale más a la banda que incluso el propio Quique Setién. Por eso me daba a mí el pálpito que ibas a empezar por ahí. Fíjate tú lo que son las cosas. Y acerté.
Pues podemos empezar por ahí, por Eder Sarabia. Oye, fíjate que es muy impulsivo, es una... En etapas anteriores en Las Palmas y Betis lo echaron 5 o 6 veces. Y sorprende porque el padre era todo lo contrario, era muy apocado, era una persona súper calmada, muy tranquilo, muy bueno, por cierto, un gran delantero centro.
Sí, tuvo mala suerte de cruzarse en su camino con Javier Clemente.
Pero... Y Eder le ha salido, bueno, rebelde no es la expresión, pero bueno, que le ha salido impetuoso. Y bueno, claro, es que, vamos a ver, en el fútbol de hoy día... Tú compras los derechos de una competición y, claro, tienes que buscar cosas diferentes. Oye, al final, si vas a dar solo las jugadas, pues oye, la gente se te aburre. Entonces, bueno, pues claro, lo cazaron a Eder Sarabia en el banquillo.
Las jugadas ya las da todo el mundo.
Efectivamente. Entonces, pues el cámara o el que fuera que estuvo avispado, vio a Eder gesticulando, braceando, no sé qué, dijo, aquí hay negocio. Y efectivamente, pues se centraron en él, ¿no? Te lo digo porque parece ser que Quique Setién le ha molestado mucho esto.
Sí, no vino a decir que no entendía cómo...
La censura de siempre, lo de siempre.
Cómo una cámara puede ir a un partido para estar pendiente de un jugador. Oiga, lo hablamos aquí, Marcos.
Que haga él su trabajo y deje a los demás hacer el suyo, el que se dedica a entrenar.
Además que usted está entrenando al Barcelona y su segundo es el segundo entrenador del Barcelona, que en el Barcelona, en el Madrid, en los grandes clubes, todo tiene más dimensión. Si Eder Sarabia y Quique Setién fueran, como fue muchos años entrenador de Lugo, pues no tiene trascendencia tanto lo que haces. Esto es así.
Claro, en todo caso puede volver al Lugo, que seguro que va a estar más tranquilo y no va a tener que taparse la boca cuando hable. Que no se preocupe. Pero, hombre, a mí, por supuesto que tú puedes ser muy impetuoso como segundo entrenador, puedes lamentar que Ter Stegen dé un pase en largo cuando habéis hablado que no haya pases en largo, que se equivoque Busquets, todo eso está muy bien. Ahora, hay que saber en qué vestuario estás. Es que al final estás hablando de futbolistas que han sido campeones de todo, de clubes y con la selección, que han sido campeones del mundo, y tú no eres quien para recriminarle en público, porque al final son imágenes que son en público, no se lo está diciendo en persona en el vestuario. Recriminarle a Busquets un mal pase, recriminarle a Griezmann un mal remate, no, Griezmann hay que tirar suave, suave, o a Semedo, o que si Benzema hace lo que le sale de ahí... Pobre, yo creo que al vestuario muy bien no le puede sentar estas cosas. De hecho, Quique Setién pidió disculpas.
Ya se lo explica en el vestuario, sí. Cuando llegan ya se los, aunque no se preocupe que ya
pidió
se lo explica.
Disculpas. Entonces, la pregunta es, ¿ayudó en algo Eder Sarabia con ese comportamiento? Pues yo creo que no.
No
creo que ayudara en mucho. Un segundo entrenador, aparte es curioso, mira, bueno, tienes que escuchar muchas cosas, lógicamente, y oye, todos los exfutbolistas han ido por la misma vía, la de criticar el comportamiento de Sarabia y recalcar que un segundo entrenador es eso, un segundo entrenador. En cambio, fíjate, el periodismo es el que más aplaude, bueno, y es como es y tal. Pero, insisto, todos los exfutbolistas, no, a mí un segundo de estos, no. Y claro, es que tú no eres quien para delante de todo el mundo recriminar a Busquets un mal pase. Pues bueno, pues tuvo que dar un mal pase. Pero a mí me pareció un numerito lamentable. Y si luego estamos con lo siempre, no, es su carácter y no va a cambiar. Y estoy orgulloso, decía el que está orgulloso de su carácter. Pues bueno, pero no se trata de estar orgulloso, no. Se trata de que en el Barcelona, como segundo, estás para ayudar.
Y sí,
no
va,
para ser centro de atención.
Y sí que va a cambiar. No te preocupes, que ya estuvo más calmadito ayer.
No va a cambiar porque le queda mes y medio en el Barcelona.
Bueno, también.
Y en el siguiente club igual no tiene tanta trascendencia, pero vamos, está claro que... Y eso sin citar a don Leo, que... Bueno, no hubo ninguna crítica hacia él porque tuvo suerte.
A otra cosa, mariposa. Seguimos hablando del Barcelona, ¿te parece? Que le crecen los enanos ahora, bueno, Barcelona en su época, ahora no. Tu amigo Ronaldinho, saltaste de Maradona a Ronaldinho.
Está entre rejas.
La montó.
Está entre rejas en Paraguay.
Sí.
Pero dentro de lo malo creo que la han puesto en una zona VIP, al lado del expresidente de la federación y no sé qué otro amigo. La comida se la llevan expresamente los abogados.
¿Pero qué hizo Ronaldinho?
Pues intentó entrar con un pasaporte falso en Paraguay. No me preguntes por qué recurrió a un pasaporte falso.
¿Qué necesidad?
¿Qué problemas tendrá? No sé, que no me entra muy bien en la cabeza.
Estos grandes jugadores se ven siempre envueltos en historias.
Hombre, yo te voy a hablar como futbolista, así que tenga yo uso de razón y recuerde, para mí probablemente sea el mayor desplome de un futbolista... que me venga a la cabeza, de estar en la cúspide, de ser un supercrack, en cuestión de unos meses, arrastrarse por los campos. Yo es que me dio mucha pena cómo acabó Ronaldinho. Pero claro, a todos nos viene en la cabeza Maradona, ¿no? Pero, insisto, es que es lo que dices tú. Eso tener sí. que intentar entrar con un pasaporte. Aparte, es que eres Ronaldinho, pero tú pretendes llegar al aeropuerto de Asunción y que no te reconozcan. Es que, o sea, es decir, el que le aconsejó, que supongo que alguien le daría ese pasaporte falso, ¿no? Digo yo, alguien se lo dio.
Sí, claro, evidentemente, no apareció en la cartera de...
Pero cómo no le dijo, pero yo qué sé, ponte un sombrero, píntate los ojos, déjate...
Alegan que no
ponte
sabía.
Ponte una barba postiza, algo.
Alegan que no sabía, que no sabía.
Pero bueno, pero Ronaldinho pone un pie en el aeropuerto y hay 50 cámaras.
No, que no sabía que el pasaporte era falso, digo. Bueno.
Ah, que no lo sabía.
Alegan, claro, algo hay que alegar, evidentemente, ¿no?
Pero si tú, el pasaporte, yo recuerdo de cuando fui a México hace muchos años, el pasaporte te lo haces en una comisaría. No te lo vas a, sabe Dios, si te viene un tío, oye, toma, aquí ya te lo tengo preparado. Eso de que no sabes, que no sé a quién recurrió para que se lo diera.
Tú te lo haces en una comisaría, esta gente tiene mucha gente detrás que le hacen las cosas todas, entonces, bueno, yo qué sé, José Luis,
En todo caso, le ha faltado tiempo para colgar fotos, bueno, como querían decir, mira qué buen aspecto tengo. Que ojo, ojalá le dure mucho tiempo, faltaría más. Pero sí que llama la atención este tipo de gente que acabe así.
Otro juguete roto.
Pues sí, porque, mira, una de las cosas que más se valora de Messi es los muchos años que lleva en la élite, ¿no? Y en lo más alto. Pero Ronaldinho es que fueron 2, 3, 4, tampoco tuvo muchos más, recuerda. Y todos en el Barcelona, vino del Paris Saint-Germain, cuando el Paris Saint-Germain no era lo que es ahora. Explotó en el Barcelona, ya te digo, tuvo 2, 3 años, pero a un nivel espectacular, y todo lo que ganó en 3 años lo perdió en 3 meses.
Sí, tal cual.
Y desde entonces, pues, dando tumbos anda. Pero de ahí, acabar entre rejas. Bueno.
Vamos a hablar de la Copa, que me quieres contar cositas también de la Copa del Rey. Por ejemplo, lo que pasó en el Bilbao-Granada, ¿no?
La semifinal, sí, en la vuelta. Hubo un detalle. Porque es una guerra que tengo yo con el tema de las pérdidas de tiempo. Y como la solución es tan sencilla, que no hace falta ser un experto ni estar especialmente dotado de nada, pues te cuento. Dio 4 minutos de descuento el árbitro. Bueno, descuento, prolongación. Iba ya 1-1. Bueno, y cuando se había jugado 1.5 minutos, iba a sacar de puerta al portero del Atleti de Bilbao. Bueno, lo típico. Que si voy a sacar, que si vuelvo para atrás, que si, oye, colócate ahí, no, mira, ábrete a la banda. Bueno. Descaradísimamente estaba perdiendo tiempo. Oye, qué sencillo, cogió el árbitro desde el centro del campo, sin moverse de ahí, ¿eh? No fue como el uno que me acuerdo yo en el campo, el Betis, que se fue a sacar una tarjeta y se fue persiguiendo al tío por recorrer 80 metros para ir detrás del tío y sacarle la tarjeta. No, en el centro del campo. Le dijo, le sacó la tarjeta amarilla, se giró al donde está el cuarto árbitro y dijo, 1 minuto más. Oye, solucionado. Yo te aseguro que eso lo hacen todos los árbitros y se acabaron las pérdidas de tiempo. Porque tú dices, coño, ¿de qué me ha servido perder tiempo? Me he ganado una amarilla y al final me ha colocado 1 minuto más cuando he perdido 20 segundos. Esto no es negocio. Fíjate, ¿con qué facilidad se puede acabar con el mamoneo de las pérdidas de tiempo, del me tiro porque me duele aquí? Lo solucionó perfectamente. Es el árbitro del Cerro Grande, que es, la verdad es que es de lo mejorcito que tenemos. Y luego en este árbitro hay otra anécdota que me llamó mucho la atención. El gol del Athletic de Bilbao lo marca Yuri, el lateral izquierdo, que era uno de los jugadores que estaba percibidos que con una amarilla más se perdían la final. Eran él, Iñaki Williams y otro que no recuerdo ahora, ¿no? Entonces me llamó la atención porque después del partido hay unas declaraciones de este Yuri en las que dice que ya había hablado con el árbitro antes del partido y que el árbitro le había dicho que tú tranquilo, que aunque pierdas tiempo ya a ti no se te sacó tarjeta porque no te dejó sin final. Y me vino a la cabeza, ¿tú te acuerdas de la final famosa de Lisboa entre el Madrid y el Atleti? Que se la perdió Xavi Alonso. Porque ganando ya el Madrid en Múnich 0-3, en el famoso 0-4 al Bayern, ganando 0-3, y bueno, se le fue la cabeza, llegó tarde un balón y se llevó por delante a uno del Bayern. El árbitro era Provenza, un portugués muy amigo de Mourinho. Y lo tengo como si hubiera sido ahora. Hizo la entrada el Xavi Alonso y ya se llevó las manos a la cara a decir, ay mamá, que me quedo sin final. Se lo explicaron. Oye, mira, joder, que van 0-3, que no van 0-0, que no nos van a meter 5. Necesitaba el Bayern 5 goles, ¿eh? Que esto está resuelto. Vale, me he equivocado, pero hombre, no me dejes sin final. Provenza dijo, sí, lo que quieras. Plin, amarilla. A mí me parece muy bien lo que hizo, y me parece aparte muy bien que el árbitro, que al final es un deportista más, coja a los jugadores, oye, tú y tú, estáis apercibidos. No quiero dejaros sin final. pero tampoco me obligáis, quiero decir, claro, sí, no os pongáis a hacer el gamba, no peguéis una entrada sin sentido, no te pongas a perder tiempo porque tal. Pero bueno, que tú sepas que yo sé que esta es una tarjeta y que yo quiero que juegues la final porque igual no vuelves a ninguna otra.
Claro.
Pero quiero pensar que a Yuri se le fue también un poquillo la cabeza, porque una cosa es eso y otra cosa es decir, no, ya me dijo, con que yo perdiera tiempo y que tranquilo, que
no
ya
creo que
no os por eso te digo, yo creo que con el cebollón del gol, la emoción y estar en la final y la gabarra ya preparada, pues el tipo en la entrevista se gustó un poquito. Yo no creo que el árbitro llegara tanto. Pero sí me gusta que el árbitro lo hable,
claro,
que no pasa nada por hablarlo y decir, oye, sé con vuestra situación, no quiero que te pierdas la final, ya tiene que ser una entrada cafre para que me vean la obligación. O un resultado muy apretado, vale, se te escapa un tío, van 0-0, si marca el Granada se elimina, tienes que tirarte a por él, ahí te la tengo que sacar. Pero me parece bien, porque ya te digo, a mí lo de Xavi Alonso me dio una pena terrible, un partido completamente decidido, y que dejes a un tío sin final. Creo que, por cierto, eso se corrigió, por lo menos en la Champions, y pasas limpio a la final, salvo que te expulsen.
Sí, para que no se pierda en la final.
Pero, insisto, eso, y la naturalidad con la que resolvió la pérdida de tiempo del portero, pues a ver si lo hacen todos, si se acaban las pérdidas de tiempo.
Que tomen ejemplo de las buenas cosas.
Que es muy sencillo, que tampoco hace falta ir a una universidad a preparar 5 años de carrera para saber estas cosas. Oiga, usted me está perdiendo tiempo. ¿Me está perdiendo 1 minuto? Doy 4. Verá cómo usted no me lo hace más.
Hablando de Copa, Copa que van a jugar la final, Real Sociedad Athletic de Bilbao, va a ser en Sevilla, está Sevilla desatada, ¿eh?
Qué pena no haber ahorrado y haber comprado un duples en Sevilla, enfrente del campo.
Y unas entraditas.
Porque... pues mira, ya fue clasificarse el Athletic de Bilbao y de repente ya plim plon, buscabas habitación en Sevilla de 200 para arriba. A ver, también es que ya los vuelos ya no te quiero contar.
Bueno, porque... es el negocio.
Bueno, ya, pero es un negocio que se viene repitiendo cada vez que hay un gran acontecimiento y que los precios se disparan de una manera... En fin, que son atracos.
Sí.
¿Qué pasa? Que, bueno, la gente por el fútbol paga lo que sea. No nos engañemos. Y aparte son dos equipos... Con aficiones muy fieles, son dos equipos. El Athletic Bilbao es verdad que ha jugado varias finales últimamente, pero siempre contra el Barcelona, que era inaccesible. Ahora se ve ante la posibilidad real de ganar un título. La Real lleva más de 30 años. Y, oye, hay gente que todo no, se por
esto,
la causa.
Y esto pasa en todas las finales. Por ejemplo, las finales de Champions, que se ponen a la venta las entradas mucho antes.
Igual.
Tú compras la final contando que tu equipo llegue, después tu equipo no llega, y llegan otros dos, y la reventa está por las nubes, y la gente se negocia, ¿no?
La última que ganó el Madrid en Kiev, creo que los aficionados del Madrid no llegaron a agotar el cupo de entradas, porque es que, claro, hacías cuentas, y es que, joder, te salía por un pico la broma. Entonces, bueno, pues nada, en Sevilla muy contento, lógicamente. Aparte tienen 2 años más asegurados la final en la Cartuja,
sí, con lo cual.
este ya va dando el primer talegazo. Pero bueno, es una final bonita, las cosas como
sí,
son.
Sí, y distinta también. La Copa este año estuvo muy
sí, bien. Ha sido, ahora que va a haber elecciones en la Federación...
Anticipadas,
efectivamente, anticipadas para que...
Esa es otra.
Que yo tampoco sé muy bien ahí Casillas que pinta, pero bueno, eso es otro...
No le convencieron más allá por detrás...
Pero bueno, que al final los méritos de Casillas no dejan de ser haber sido un espectacular portero de fútbol, te quiero decir. No se sabe, más allá de eso, tampoco se sabe que haya hecho nada Casillas.
No.
Y bueno, ya sabes cómo estas cosas de presidente en la federación, porque acusaban ahora... estaba ayer un exárbitro defendiendo a Villar... Pues claro, en a Villar le echaban en cara que tenía un clientelismo exagerado. Bueno, pues el que tiene a las Rubiales y el que tiene cualquiera que quiera ser presidente de la federación. Al final tú tienes que ganarte los votos de determinadas federaciones. ¿Y cómo te los ganas? Pues te llevo a la Sub-21. Pues cómo, se lo han hecho aquí. No hace tanto. ¡Hala! Te va a pasar ahora un partido de la Sub-21, pero ojo. 4 votitos...
Claro, no, si no, no hay partido.
Es así, y desde luego, para mí lo mejor que ha hecho Rubiales desde que llegó es esta Copa, que yo todavía sería más ambicioso y metería más equipos de regional en la primera eliminatoria, porque al final la Copa es eso, es para ricos y pobres, los ricos ya tienen la Champions y la Liga, pues eso, pues la Copa para los pobres.
Claro que sí. El problema después viene con los campos y nos liamos que nos quedamos sin tiempo. Porque después pasa lo que le pasó al Bergantiños, que no puede jugar con el Sevilla en Carballo y tiene que irse a Riazor. Con lo cual ya...
Eso hay que intentar corregirlo. Si a mí me encanta que se juegue en el campo...
Claro, porque si el Bergantiños juega toda la competición de tercera división en su campo, porque no puede venir el Sevilla a jugar a Bergantiños. ¿Qué pasa? El Sevilla es más... En fin.
No, pues por supuesto.
No nos metemos en jardines. 20 segundos, porque me sorprende que no me hablaste nada del coronavirus. que está afectando tanto al deporte también, ¿no?
Es que reconozco que me siento muy perdido en el tema del coronavirus. Solo sé que en Italia es una locura, que ayer murieron 130 y pico personas, que se dice pronto.
No, aquí no se pueden dar datos, porque lo que es ahora un dato, dentro de una hora ya no sirve. Entonces...
Sí, que se está jugando muchos partidos a puerta cerrada, que se están suspendiendo competiciones, la última Indian Wells se acaba de suspender, la Fórmula 1... Aquí solo ha habido el partido del Valencia Basket contra
ahora
el Milán, a puerta cerrada.
Se habla que el Barcelona-Nápoles puede ser a puerta cerrada también. Como digo, cada media hora, cada minuto, noticias nuevas.
Ya, lo que pasa.
A la semana
que...
hablamos un poco de
sí, porque eso es una locura.
Vamos a dejar pasar una semanita. Un abrazo.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias.
Consejo Municipal de Deportes.
Engancha tu deporte.
Piscina, escuelas deportivas, módulo de atletismo.
Contacta con nos e infórmate de todas las nuestras actividades en deportesourense.com.
O en Avenida Pardo de Cela 2.
Consejo Municipal de Deportes.
Pabellón dos Remedios.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Atención, se prepara una posible candidatura alternativa a Rubiales en la Federación Española de Fútbol. Nos decía el nombre, Iker Casillas. Yo solo quiero decir una cosa, vivimos en un país apasionante.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Tres de la tarde, 51 minutos, seguimos adelante, sintonía de la cadena COPE provincia de Ourense, lo digo siempre, no me canso de repetirlo. Una de las peores noticias, sin duda alguna, del fin de semana fue la derrota del Club Ourense Baloncesto ante Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, que se llama el equipo cacereño. 74 a 86 fue el resultado final. Lo peor no fue la derrota, que también, lo peor fue la pobre imagen que dio el equipo cobista, donde curiosamente los dos nuevos, Yankuba Sima y Urtasun, fueron los máximos anotadores con 17 puntos. Una derrota que le deja claro al Club de Baloncesto que ya no va a luchar por los puestos de playoff. Ahora es 11º clasificado con 10 victorias, 14 derrotas, las 5 últimas consecutivas, y que tiene que, como primer objetivo, intentar salvar la categoría. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esta temporada en la Leporo descienden tres equipos. El tercero en descenso es Oviedo, que dio buena cuenta esta semana, de este fin de semana, de Coruña, 28-18-70, y tiene 8 victorias. Está a 2 únicamente el COP de Oviedo. Y con 9, Lleida, que también ganó esta semana, Huesca, Granada, que perdieron. Así que ahora toca viajar a Granada el próximo fin de semana. Después llega el líder, Guipúzcoa. Hay que apretarse los machos, porque la cosa se puede complicar más de lo previsto. Gonzalo García, técnico cobista, analizaba así la derrota de su equipo y lo que le puede suceder.
Bueno, primero felicitar a Cáceres, ¿no? Creo que ha hecho un partido excepcional, y más con las bajas que tenía, ¿no? Tres bajas muy importantes para ellos, la de Subi, que bueno, parece que va un poco más largo, pero la de Kuiper y Joseph son bajas para ellos importantes, y bueno, no lo han notado, ¿no? No lo han notado en lo que les aporta, no lo han echado de menos, ¿no? Creo que han dominado el partido, quitando el primer cuarto, donde ellos han estado muy bien en rebote ofensivo, pero creo que el resto no estamos haciéndolo bien, pero luego han dominado el partido. Hemos tenido que ir a defensas alternativas para poder intentar darle una vuelta y no sufrir, porque estamos sufriendo. La verdad es que estamos sufriendo. La evaluación, bueno, pues negativa en ese sentido, ¿no? Hoy he visto al equipo sufriendo, he visto al equipo con miedo y pasándolo mal. La verdad que lo ha pasado mal, el equipo lo ha pasado mal. De hecho, hay una muestra clara que al final los jugadores que vienen frescos de cabeza, frescos de la situación que estamos viviendo ahora mismo, pues son los dos que estamos acertados a nivel ofensivo, ¿no? Tanto Yankuba como Chemi han hecho 34 puntos entre los dos. Bueno, es una situación difícil en el sentido que les decía a los chicos, ellos no se lo merecen, porque es un equipo que es honrado, que trabaja muy bien, que entrena muy bien. Pero está claro que hoy no hemos... nosotros veníamos con habiendo hecho una muy buena semana de trabajo, con la planificación creo que muy clara, pero no ha sido un tema de que no hayan cumplido el plan de partido. Yo no puedo decir, es un tema que creo que les decía ahora a los jugadores, es difícil para entrar a decir, no sé qué os voy a decir, no sé qué os puedo decir. Lo que os puedo decir es que tenemos que sacar más energía. Lo que puedo decir es que lo que trabajamos durante la semana, no te hablo de nivel táctico, de a nivel de energía, de dar una vuelta más, y lo estamos haciendo. Es verdad que a nivel defensivo durante semana, bueno, de hecho ahí está el esguince de Tomás, ahí está los golpes de alguno, bueno, pues lo estamos haciendo, pero luego llega el partido y en el momento que se nos ha puesto el partido un poco mal, mentalmente estamos con miedo, yo creo, con miedo. Y bueno, los últimos, yo venía con la confianza de hacerlo bien hoy, porque los últimos partidos estamos, pues bueno, perdiendo en la última jugada, pero equipo compitiendo contra equipos que en la primera vuelta nos habían sacado del campo, pues en la segunda habíamos sido capaces de tener la jugada para ganar. Bueno, pues era el aspecto positivo al que me quería agarrar. Pero hoy, la verdad es que he visto al equipo sufriendo, ¿no? El equipo sufriendo. A los jugadores con la cabeza de no, con la cabeza baja, pero no por dejadez, sino por bloqueo, ¿no? Yo creo que he visto al equipo muy bloqueado. Y esa situación más difícil, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de solventar, porque es verdad que las dinámicas son muy importantes y nosotros estamos en una dinámica negativa de resultados. Estamos en una dinámica muy buena a nivel grupal del equipo, pero de resultados mala, y eso nos afecta, ¿no? Y bueno, pues está visto que no somos fuertes mentalmente, y hoy hemos podido competir. En la segunda parte, bueno, pues cuando nos hemos puesto en zonas diferentes, pues hemos conseguido cortocircuitarles un poquito sus ideas de ataque y poder por lo menos no sufrir en defensa. O sea que luego en ataque, bueno, pues no hemos estado especialmente acertados, hemos fallado. Y se ve, ¿no? Hay situaciones donde se ve cuando un equipo está bloqueado. Hay dos balones que robamos y en el pase largo lo damos mal, un pase de sin defensa, ¿no? Se ve cuando un balón cae, está en bote y estás bloqueado, vas un segundo tarde a todo. Y físicamente el equipo está muy bien, porque claro, si yo viera al equipo mal físicamente, pues te podría decir, no, pero el equipo no está mal físicamente porque lo has entrenado otra semana y el equipo está muy, muy bien. Pero no somos capaces de trasladar esa energía, sobre todo la energía que tenemos durante la semana, no somos capaces de trasladarla al partido.
Ojo a las palabras de Gonzalo García de Vitoria. El equipo lo veo sufriendo, lo veo pasándolo mal, con miedo. Mentalmente estamos con mucho miedo, bloqueados, la cabeza baja. Ojo, ¿eh? Ojo a lo que dice el técnico Gonzalo, porque o se revierte la situación o se puede complicar muy mucho la situación deportiva de este COP. En fin, toca entrenar y preparar el partido de Granada, un rival directo también, como decíamos, está ahí con 9 victorias el próximo fin de semana. Curiosidades del mundo del fútbol. Pierde el líder Compostela el primer partido en casa. Llevaba 13 partidos, 13 victorias ante la Unión Deportiva Orense por 0-1, gol de Rubén Arce. El Orense Club de Fútbol, que podía ponerse líder, y este aquí que también pierde el primer partido en casa, en este caso ante el Silva, y también por 0-1. Así que la vida sigue igual. Compostela líder, 61 puntos. Orense Club de Fútbol, segundo clasificado, 60. Tercero, el Arosa, que también pinchó en casa, 47. Cuarto, el Barco, que de los cuatro fue el único que ganó, 1-0, con gol de David Álvarez. 47 puntos también los barquenses, son los cuatro equipos en promoción. Tenemos que irnos a la quinta plaza, donde aparece el conjunto ya del Choco con 43 puntos, Arzúa 41, Fabril y Unión Deportiva Valencia con 40. Y victoria también muy importante del Arenteiro por 2-1. Goles de Johnny y de Javi Rey, un Arenteiro que está en la zona media de la tabla con 35 puntos y que respira. Ayer era un partido clave, no la final, pero sí una de ellas, y la sacaron adelante. Como también sacaron adelante sus partidos en la preferente los dos mejores equipos clasificados, esto es el Barbadas, que está en una racha inmaculada, venció por 1-4 en Cambados, y el Atlético Arnoya. Por abajo el Belle no pasó del empate, aunque era un buen rival que tenía enfrente. El Céltiga sigue complicándose la vida, mientras que el Polígono colista no da sumado una nueva victoria. Y destacamos para terminar, como decíamos, esa goleada espectacular del Verín al Molgas. 11-0. El equipo líder, que no ha perdido ningún partido, ante el colista, que no ganó ninguno. Las clasificaciones están para algo. Nos vamos, mañana volvemos, como siempre, puntuales y fieles a nuestra cita a las 3:30 en punto aquí en la sintonía de la cadena COPE. Ahora te quedas con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, con la tarde, más deporte a las 11:30 en el partidazo, con Juanma Castaño antes a las 8:30, Manolo Lama en la linterna. Pasen una buena tarde, sean felices, lo digo siempre, es mucho más divertido.